Unidad 5. Aeropuertos, puertos, ferrocarriles y carreteras.
Hola amigos, bienvenidos a la quinta unidad de los podcasts de Lengalia. Esta vez el tema son los aeropuertos, puertos, ferrocarriles y carreteras. David, ¿tú viajas mucho?
Sí, por mi profesión he tenido que viajar bastante y los medios de transporte que más utilizo son el tren y el avión.
El tren y
aunque
el
a mí me gusta ir en coche.
Eres del al volante, ¿no?
Me gusta conducir.
Te gusta conducir, lo que pasa que a veces no se puede ir en coche a todas partes.
Claro.
Por ejemplo, cuando viajas en avión, ¿qué eres? ¿De los que encargan que la agencia en el billete o lo haces por tu cuenta?
Bueno, a mí me gusta que me ayuden con los viajes de trabajo para que no ocupe parte de mi tiempo, pero en los de ocio los hago yo, claramente. Me gusta comprar billetes de ida y vuelta para tener el horario marcado.
Y porque salen más baratos también.
Normalmente suelen salir más baratos.
¿Y lo haces en una agencia, en internet, por teléfono?
Bueno, todo empezó con una agencia hace muchos años. Pero desde hace 2 años nunca he comprado un billete de una agencia, siempre por internet, porque es mucho más cómodo.
¿Incluso para el autobús y el tren? ¿También por internet?
Para el autobús de línea, sí. Para el autobús urbano, obviamente no. Para el tren y el avión, dispongo de cuentas en diferentes compañías de usuario para poder comprar por internet.
Es más rápido. Y por internet hoy en día también la gente perdió esa desconfianza que al principio había a la hora de dar datos bancarios, ¿no?
Yo sigo desconfiando, pero no me queda más remedio.
¿Desconfías?
Sí.
Bueno, por ejemplo, decías que para el transporte urbano no compras por internet. ¿Y cuál es el método más económico para utilizar el autobús, por ejemplo, en una ciudad?
El autobús y el metro en algunas ciudades grandes como Madrid y Barcelona funcionan muy bien. Hay una frecuencia elevada y es muy cómodo. Y el transporte público, si utilizas abonos mensuales o abonos de 10 viajes, por ejemplo, suele ser bastante barato. Yo pondría un promedio de 1 euro por trayecto.
Más económico y más práctico. El metro, por ejemplo, en Madrid, ¿cómo se utiliza? ¿Hay que ticar? ¿O?
Bueno, yo la primera vez que vine a Alemania viajé en metro gratis, porque obviamente uno espera que ocurra como en España, donde tienes que atravesar esos rodillos, son barreras rotatorias, que se abren cuando introduces tu abono o tu tarjeta de transporte.
Y sin eso no entras.
Y sin eso no entras y en muchas ocasiones tampoco sales. Sin embargo, me llamó mucho la atención que aquí fuera, bueno, no lo sabía, con lo cual entré sin pagar. Desde entonces siempre pago, por supuesto.
Que conste que esa vez ibas con buena voluntad, lo que pasa que no conocías cómo funcionaba.
Yo buscaba dónde pagar, pero no podía.
Yo, por ejemplo, soy más de comprar en la taquilla de la estación cuando quiero viajar en autobús o en tren. Pero sí es cierto.
Te da seguridad tener el billete físico en la mano.
Pero sí es cierto que antes puedo hacer la reserva por teléfono. En cuanto a cómo son las instalaciones, por ejemplo, un aeropuerto, si hablamos, por ejemplo, del aeropuerto de Barajas en Madrid o del Prat en Barcelona, ¿cuáles son las partes principales que puede tener un aeropuerto?
Yo conozco muy bien el Prat y Barajas. Son aeropuertos gigantescos porque en España hay pocos aeropuertos importantes y hay 2 aeropuertos muy importantes que concentran mucho tráfico.
Y los principales viajes, ¿no? Y por tanto, más baratos también.
Efectivamente. Aunque las compañías de bajo coste operan más en aeropuertos pequeños. Entonces, cuando tú entras en un aeropuerto grande, como puede ser Madrid o Barajas, lo primero tienes que elegir desde qué terminal partes. Normalmente hay 3 o 4 terminales diferentes.
Sí, en el de Madrid hay unas cuantas.
Tenemos una terminal nueva en Barajas, la T4.
La T4.
Con un diseño arquitectónico
moderna, sí.
Que es casi una atracción turística. Y allí en las terminales encuentras los mostradores de facturación o check-in, donde dejas tu equipaje y recibes tu tarjeta de embarque.
Y después es cuando viene el control policial, ¿no?
Después pasas el control de seguridad, ya famoso en estos últimos días, donde te tienes que descalzar.
A mí siempre me toca descalzarme.
Enseñar el ordenador portátil. Últimamente también pasan una tarjeta por el ordenador para ver si tiene, creo que, radioactividad, aunque no estoy muy seguro.
Y también lo de los líquidos, ¿no? Que si se llevan en el equipaje de mano, hay que meterlos en una bolsa plástica, pero eso es a nivel europeo, ¿no? Esa normativa.
Sí. Veo diferentes niveles de seguridad. Por ejemplo, en España y la mayor parte de la Unión Europea se denomina zona Schengen y entonces no tienes que pasar la frontera. Digamos, estás dentro ya. Cuando estás dentro de un país, estás dentro de los demás. Pero hay otros países, como Inglaterra, o Irlanda, o Suiza, donde sí necesitas identificarte y la policía comprueba tu pasaporte. Aunque no necesitas visado, claro, en Europa.
Sí, por ejemplo, en Inglaterra sí vemos esa diferencia, que es donde te piden, ¿no? Lo que dices tú, el pasaporte.
Pero yo, cuando más disfruto de los viajes, es cuando no tengo que seguir horarios establecidos y puedo viajar más o menos a mi voluntad.
No sé si nos puedes contar alguna anécdota de perder alguna vez un vuelo o que hayan perdido el equipaje.
Bueno, siempre ocurren cosas, pero la más, no voy a decir divertida, sino la más especial que me ha ocurrido a mí es un aterrizaje forzoso.
Vaya.
En Londres, Heathrow. Fue un día muy curioso porque justamente antes nos habían cambiado de avión en Génova, que es de donde partí.
¿Dónde partías?
Porque el que íbamos a coger tenía la rueda pinchada. Entonces nos pusieron en otro avión y en Londres, sabes que hay mucha niebla y había una tormenta. Y entonces fue un aterrizaje no de emergencia.
Sí.
Pero fue un aterrizaje forzoso porque las condiciones climatológicas eran adversas. Y
eran
recuerdo
muy malas, ¿no?
Que las alas del avión se balanceaban de un lado a otro y no tenía ninguna seguridad de que tocase primero la rueda, el suelo, que el ala.
Que el ala. Tocó la rueda, ¿no?
Tocó la rueda, sí.
Menos mal, por suerte de todos. Yo, por ejemplo, sí he padecido lo de pérdida de maletas. Y además, en un viaje de ida y vuelta, me pasó las 2 veces. Luego apareció, eso también es cierto. Pero en principio te causa...
¿Y en qué aeropuerto?
Pues fue en Alemania y en Barcelona.
Ah, porque así Barcelona que... tiene mala fama con las maletas.
Fue 50%.
Ajá.
Pero yo creo que el problema fue que facturé con mucha antelación. Entonces la maleta se fue por donde no tenía.
Quizá deberías aprender a tomarte los viajes con más calma.
Quizá también, pero es que soy muy histérica y tengo que ser muy puntual cuando viajo.
Yo no, bueno, yo soy muy tranquilo.
Hablamos del avión, pero ahora el tren en España se está modernizando mucho.
Sí, en España el tren, hay 2 tipos de trenes, los de largo recorrido y los de cercanías. Cuando quieres ir a lugares...
Por ejemplo, en Madrid y alrededores,
a pueblos,
¿no?
Efectivamente. Y luego, cuando quieres trasladarte de una ciudad a otra, utilizas los de largo recorrido.
Sí.
Que normalmente están diseñados con una estructura radial. Es decir, de Madrid salen trenes en todas las direcciones. Y luego, algunos trenes atraviesan o intersectan esas direcciones.
Ajá, bien.
Pero los mejores trenes son siempre los que pasan por Madrid.
Llegan o salen
a Madrid.
De Madrid, ¿no? Sí, la verdad, bueno, y tenemos que hablar del tren de alta velocidad que está uniendo ya también, ¿no?, las principales ciudades.
Sí, un ejemplo claro es la estructura del tren de alta velocidad española,
que
cuyas
también,
siglas son AVE.
Que es más fácil, ¿no?, de recordar.
Es como el TGV o como el ICE aquí en Alemania. Esta estructura está diseñada desde Madrid a ciudades como Sevilla, Barcelona, Valladolid.
A Zaragoza también llega, ¿no?
Bueno, a Zaragoza, que es mi ciudad, llega porque estamos entre Madrid y Barcelona, creo yo.
Bueno, pero llega.
Llega.
A Galicia, de momento, no llega.
Bueno, pero han prometido que llegará pronto.
Sí, dicen en el 2010.
Eso es una segunda acometida o un segundo paso. Consiste en unir perpendicularmente las direcciones de AVE o los trayectos de AVE que ya existen. Pues, por ejemplo, con el norte.
Sí, por ejemplo, ahora llega de Madrid a Valladolid y luego será de Valladolid hacia zonas del norte donde se establecerán líneas secundarias. Pero la ventaja del AVE, ¿cuál es?
El tiempo del trayecto, que es muy corto, porque el precio no es nada económico.
Pero en proporción podemos valorar...
Sí, es como el avión.
Que nos sale igual, más o menos, que viajar en avión, ¿no?
Otro proyecto muy importante es el tren que une España con la frontera francesa. Pero llega hasta la frontera, o el trazado llega hasta la frontera, y en Francia no se continúa. Con lo cual, habrá que ponerse de acuerdo los dos países para unirlos por AVE.
Porque está también el tema del ancho de la vía, ¿no? Es diferente en Francia que en España.
Sí, ¿y sabes por qué?
No.
No, pues porque el antiguo dictador que hubo en España hasta el 75 tenía
Franco.
Miedo de que invadieran las potencias occidentales España. Entonces cambió el ancho de vía para que no pudieran trasladar tropas en trenes.
Ah, interesante este dato.
Y ahora nos toca, como ya no nos da miedo que invadan España...
Ahora no podemos invadir nosotros...
Ahora no podemos invadir nosotros...
Europa, ¿no? Por tren. Sí, están pensados ahora los trenes modernos. Automáticamente creo que van a estar diseñados para que se puedan acoplar a este ancho de vía.
Eso era la solución hasta ahora. Ahora el nuevo trazado de alta velocidad tiene el mismo ancho.
Bueno, hemos hablado del avión, del tren, y tú decías al principio que a ti lo que más te gusta es el coche.
Lo que más.
¿Hay tráfico en España?
Hay mucho tráfico porque se utiliza mucho transporte de mercancías rodado y también los particulares nos trasladamos mucho en coche para nuestras vacaciones e incluso también diariamente a nuestros puestos de trabajo.
Las retenciones en las entradas y en las salidas de las ciudades, sobre todo en horas punta.
Sí, son auténticos infiernos. Pueden ser colas en autopistas de varios carriles de 10 kilómetros.
Y es que, claro, el transporte público funciona bastante bien en todas las ciudades, pero hay mucha gente que no tiene acceso, ¿no? O en el medio rural. Es imprescindible.
Y hay dos puntos fatídicos al año de tráfico, que es cuando todos los españoles hacemos vacaciones a la vez. En verano y en Navidad.
Que eso tiene un nombre, ¿no?
Sí, la Dirección General de Tráfico, que es el organismo que controla el tráfico, monta dispositivos denominados Operación Salida y Operación Retorno, que consiste en mayor control policial,
más
campañas de prevención, más multas y gestión de los problemas de tráfico.
Vamos.
Yo recuerdo una vez, que creo que estaba contigo, en Burgos.
¿Puede ser?
Entre Burgos y Vitoria hay una autopista con un peaje
que ya recuerdo.
Produce retenciones de hasta 70 kilómetros en verano.
Además, creo que en esa zona se unen los franceses
con los que vienen del sur.
Entonces,
y se colapsa.
Entonces, operación salida, operación retorno, ya lo indica su nombre. De todos modos, ese control policial lo que quiere prevenir es sobre todo que no haya accidentes de tráfico, ¿no?
Efectivamente.
Que es una causa, lamentablemente, De
Es la,
mortalidad
entre las personas menores de 30 años, es el primer factor de mortalidad.
entre la gente joven,
O la gente joven, no recuerdo
que
exactamente
es,
si 30 años.
sí, que jóvenes son de 30 años. Vamos, yo me lo considero.
¿Pero
Bien,
tú tienes cuántos?
30.
Ajá.
No tengo ningún problema. Bueno, hablando de coche, hay que hablar de los domingueros o de la gente que cuida mucho su coche. ¿Tú tienes coche?
Sí, yo tengo coche y realmente es como si fuera un familiar. Me gusta que funcione bien. A la limpieza exterior del coche no le doy demasiada importancia, aunque hay personas que
Vamos,
lavan el coche todos los
tú
domingos.
no eres de los que están en los autolavados de coche todos los
No.
domingos pasando
Y
el
tengo
aspirador.
que hacer una crítica a los que en tiempos de sequía lavan los coches con mangueras.
Muy bien, porque no es
No,
una,
no se ahorra agua.
no es algo prioritario. Y bueno, eso lo podemos comentar, si te parece, en otro podcast, por ejemplo,
Sobre
sobre
la
la
sequía.
sequía. Bueno, pues hasta aquí terminamos, si te parece, David. Nosotros os esperamos en lengalia.com con más podcasts y también material para aprender español.